Bien, estimados amigos, ahí después de la invitación musical, ya estamos en condiciones de saludar a Víctor Villalona, académico del Departamento de Control y Gestión de Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma Casa de Estudios. Víctor, muchas gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos también a entender un poco desde una perspectiva lo que es la ley de royalty.
Bueno, Eduardo, encantado de estar aquí con ustedes y compartir alguna información y experiencia. Así que dale nomás.
Sumamente interesante, además que considerando que estamos en el contexto del mes de la minería, poder hablar de este tema porque, primero, recordemos que esto ha sido una larga discusión donde ha habido miradas muy contrapuestas, donde ha habido mucha discusión política, a la par de la discusión técnica, aunque algunos dicen que es más política que técnica, pero bueno. Y en algún minuto se habló de un proyecto de ley que podría afectar la industria y por lo tanto no solo las perspectivas de futuro de inversión, sino que prácticamente algunos decían la existencia de la industria minera en Chile con lo que era el proyecto en sus orígenes. Yo no sé si estabas de acuerdo con esa mirada un poquito más catastrofista de lo que eran los proyectos de royalty.
Bueno, siempre es importante tener información a la mano para ver si estas narrativas o relatos tienen asidero con lo que nos muestra el desempeño de la minería en el resto del mundo. Y en el caso de Chile, hasta antes de este proyecto de ley, el impuesto específico a la actividad minera recauda más o menos el 1% de los ingresos que produce la actividad. Entonces, por cada $1,000 vendidos, nos quedamos con el 1% de esa suma. Pero si miramos otros países vecinos, ese porcentaje está en torno al 2 o al 3%. Por lo tanto, desde la perspectiva tributaria, nuestra carga o nuestra presión tributaria en cuanto al impuesto a la minería se refiere, es relativamente baja en relación a estos otros países. Sin embargo, hay que reconocer que hoy día la carga tributaria a nivel ya de la empresa, probablemente tal por sus actividades empresariales, es superior a la que teníamos en años pasados. Y eso evidentemente presiona a la industria para revisar sus avances, sus carteras de proyecto, las futuras inversiones.
Víctor, ¿podríamos decir que este royalty a la gran minería es un mecanismo de recaudación justo y eficiente?
Eso está por verse, Eduardo. Lo que sí sabemos es que hay distintos mecanismos para pedirle a la industria minera que realice un aporte, ¿cierto?, en este caso al país, considerando que la regla general en la mayoría de los países es que los minerales son de propiedad, en este caso de todos los chilenos. Eso hay que verlo. Me parece a mí un avance positivo que se establezca una regalía ad valorem del 1% para las empresas dedicadas al cobre y sobre ello además un porcentaje adicional en función de las toneladas y los márgenes que puedan llegar a obtener este tipo de empresas. Y de esa perspectiva, efectivamente, se espera una mayor recaudación. En términos gruesos, además el proyecto de ley, que ya fue aprobado, ¿cierto?, faltaría su publicación, establece que la carga máxima tributaria, en estos casos va a ascender a un 46,5% de lo que se denomina la renta imponible minera operacional ajustada. Y ese 46,5%, la verdad que es un valor bastante razonable, también mirando lo que sucede en otros países. Lo que se suele ver es que los países en general esperan en torno a un 50% y nosotros estaríamos esperando en torno a este 46,5%. Entonces, desde esa perspectiva hay un avance y estamos quedando en términos similares a lo que son las expectativas también de otros países en cuanto al aporte esperado de la industria.
Víctor, yo señalaba porque ha sido una de las cuestionamientos que se han planteado que esta discusión por momentos fue más política que técnica. Digo por momentos porque finalmente la política es la que desarrolla esta conversación. Cuando algunos reclamaban que no se le consultaba a la industria o a la industria cuáles eran reales la realidad de sus cifras. Sin embargo, hoy día se considera relevante haber llegado a esta moderación de tasas. Pero ¿coincides tú en esta crítica que se hizo, que por momentos fue más político que técnico? Y si es así, ¿se puede hablar de una distinción entre político y técnico cuando hablamos de algo como esto?
Bueno, para mí es bastante claro que siempre hay una carga política importante en estas actividades, ¿eh? Y para ciertos actores es muy relevante asegurar los aspectos jurídicos de, en este caso, un régimen tributario particular, y en ese caso se espera que se respete el principio de legalidad, que haya certeza tributaria, que las reglas del juego sean claras y más o menos estables. Uh-huh. Para otros actores, en cambio, es más relevante el desempeño económico y tributario, de manera que se espera que esta renta que produce la minería, ¿cierto?, una parte quede alojada, en este caso, para los ciudadanos de Chile. Y evidentemente las empresas van a tratar de buscar ahí lo mejor de ambos mundos, ¿eh? De lo jurídico y de lo económico, van a tratar de optimizar, y eso se ve reflejado en las discusiones que hemos visto a propósito de la instalación de este ajuste al marco tributario, recordando que el impuesto específico a la actividad minera parte en el año 2006. Antes de eso hubo una propuesta de regalía. En esa propuesta, que finalmente no prosperó, se cobraba un ad valorem del 3% o del 1%, dependiendo de la actividad. Nos quedamos con un impuesto específico que depende de las utilidades que produce la empresa a nivel operacional. Y hoy día estamos adoptando un sistema mixto en donde hay un ad valorem y también un impuesto sobre las toneladas y el margen.
Sobre el tema de la...
¿Sí?
No, por favor, Víctor, adelante.
No, entonces, en términos generales, lo que estamos planteando hoy día es un sistema que recoge esta discusión política, que trata de preservar los aspectos jurídicos, ¿cierto?, que le interesa mucho especialmente a los inversionistas, pero además se acerca a las expectativas de recaudación, especialmente de las zonas mineras, ¿cierto?, que un clamor histórico era que ellos no recibían beneficio de parte de la producción minera. Yo creo que en ese sentido el proyecto trata de acomodarse a todas estas expectativas y se logra bastante bien en términos generales, al menos en este arranque, ¿cierto? Como señalaba hace unos minutos, habrá que esperar el desempeño efectivo que vaya teniendo a lo largo de los años.
Escuchaba una discusión semanas atrás, meses atrás, a propósito de lo mismo, ¿no?, de cómo se puede hacer lo que el gobierno ha señalado como justicia territorial, que los recursos que genera la minería queden en las regiones particularmente mineras y que haya un fortalecimiento de inversión, de desarrollo, etcétera. Pero las voces contrarias señalaban, sí, pero el proyecto de royalty no garantiza o planta un nivel de incertidumbre sobre cómo sector, cómo afectará la competitividad de este sector, particularmente de las tres empresas en Chile, más del 60%, que generan más del 60% de esa producción de cobre. ¿Cómo podría ser finalmente el remedio peor que la enfermedad, disminuyendo el nivel de competitividad que estas podrían tener?
Claro, bueno, de nuevo ahí, por lo menos el sesgo nuestro, ¿cierto?, al analizar estos temas, es que ojalá exista la mayor información posible para despejar estas inquietudes. Y como señalaba recién, yo creo que el proyecto es bastante equilibrado, ¿no?, en los tres focos que mencionaba. Quizás las principales preocupaciones hoy día tienen que ver con, por ejemplo, la estructura de costos que tiene el sector minero, y que incide fuertemente, ¿cierto?, en el desempeño que vamos a ver después, que se traduce en una rentabilidad. Hoy día, al parecer, la estructura de costos en general, me refiero a energía, ¿cierto?, petróleo, químicos en general, mano de obra, según los estudios que hemos visto, está Chile un poquito más alto que los demás países de referencia. También es importante reconocer que la ley del mineral, es decir, cuánto mineral pagable se obtiene por cada tonelada de roca, ha ido disminuyendo en el tiempo. Entonces, son varios factores que van incidiendo en el desempeño minero, y evidentemente estos intereses que vemos, ¿cierto?, tratan de optimizar la variable, en este caso del beneficio, con la expectativa, por un lado, de que la regalía minera sea lo más baja posible, dado este contexto que se está viviendo en Chile, y evidentemente para otros que sea lo más alta posible para que esto pueda llegar a las regiones. Y sobre este último punto es importante, creo yo, definir bien cómo va a ser el desempeño esperado en las regiones. Si les llega este adicional, uno esperaría que la ejecución sea lo más eficiente y lo más transparente posible. Creo que ahí nos hacen falta algunos mecanismos para hacer más transparente la ejecución de estos fondos que van a tener hoy día los territorios. No creo que se produzca por así decirlo, una disminución importante de la recaudación en función de las expectativas y las cifras que se han anunciado por el gobierno. Yo creo que esos recursos van a llegar, van a ser de una magnitud importante, y como digo, ojalá que la ejecución de eso sea lo más eficiente y transparente posible para todos, para que nos quedemos tranquilos de que se están utilizando de buena manera esos recursos, ¿no? Y evitar algunas situaciones como las que hemos estado observando en el último tiempo.
Exactamente, yo creo que esa capa de la discusión es probablemente una de las que más salta, considerando casos como fundaciones u otros y la forma en la cual se están utilizando los recursos fiscales. Recordemos que se habla de 450 millones de dólares que se podrían distribuir en los territorios en un fondo de productividad y desarrollo, fondo de comunas mineras y un fondo de apoyo para la equidad territorial, además de otros tres nuevos fondos regionales y comunales, como el Fondo Puente de Apoyo a Regiones y Municipios para el 2024, un fondo plurianual para la seguridad ciudadana y un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva. Me gustaría, aprovechando que estoy con un profesor, que nos puedas explicar a todos aquellos que están a esta hora en sintonía, ¿cómo funciona finalmente el royalty de la minería?
De acuerdo. Bueno, primero hay que recordar que las empresas mineras, como cualquier otra empresa chilena, tiene que declarar y pagar el impuesto por la actividad empresarial, que en Chile es el impuesto de primera categoría. Dependiendo del régimen tributario, se aplica una tasa de 25 o 27% sobre la utilidad que se obtiene. Luego, esa utilidad, ¿cierto?, llega a los dueños de las empresas, accionistas o socios, y ahí, si hablamos de inversionistas extranjeros, tienen que pagar el impuesto adicional, regla general con una tasa del 35%, y a ese impuesto se le puede deducir lo que ya pagaron a nivel de la empresa, el impuesto de primera categoría. Ahí hay un ajuste que considerar, que es bien técnico, que refiere a una restitución de ese crédito cuando la empresa está acogida a lo que se denomina el régimen semi-integrado, en donde en la práctica solo se puede utilizar el 65% de lo que paga la empresa como crédito contra el impuesto final. Ese es el marco base o el punto de arranque que las empresas siempre han cumplido independientemente del sector económico. Además, desde el año 2006, las empresas mineras vienen pagando un impuesto específico a la actividad minera, que no es una regalía propiamente tal. El impuesto específico es un tipo de tributo que pueden aplicar las jurisdicciones y que se calcula sobre lo que se llama la renta imponible operacional minera, que es, por así decirlo, la renta bruta, las ventas de minerales, menos los costos necesarios para obtener esos minerales y los gastos asociados a la actividad. Sobre esa renta obtenida, la ley va a fijar una tasa que va a depender de las toneladas y del margen. Entonces, en este esquema, que todavía está vigente hasta que no se publique la ley y que partiría a regir recién en enero del año que viene, si usted como empresa tiene hasta 12.000 toneladas equivalentes de cobre fino, está exento de este impuesto específico. Y luego empiezan a haber tasas que van aumentando hasta llegar al 4,5% en la medida que no se excedan las 50.000 toneladas de cobre equivalente. Ya cuando se excede ese valor, entonces aparece una tasa del 5% que se aplica entonces sobre esta renta imponible operacional minera, pero además hay que ir adicionándole un porcentaje según el margen de utilidad. Y para eso entonces se hace una división entre esta renta imponible operacional minera y los ingresos brutos de la empresa. Y según el margen, ese porcentaje va subiendo, pudiendo llegar hasta un 14%, del 5 al 14%. Evidentemente, en todo este desarrollo incide fuertemente el volumen de ingresos, la calidad de los minerales y la estructura de costos. Y dentro de la calidad de minerales, evidentemente, hay que cuidar muy bien las cantidades que son exportadas o vendidas respecto de los contenidos que se declaran para cada una de estas ventas o exportaciones. La ley actual adiciona entonces lo que se conoce como una regalía, que es un porcentaje para los explotadores de cobre equivalente al 1% de las ventas, siempre que estén sobre las 50.000 toneladas equivalentes. Entonces, en ese caso va a aparecer esta regalía y se está adicionando también un impuesto específico a la actividad minera, que es parecido al que tenemos hoy día. Pero se hace una diferenciación entre las empresas que explotan cobre y el resto de los contribuyentes. En el caso de los explotadores de cobre, la ley dice, bueno, que si estas ventas en más de un 50% provienen de la venta de cobre y se superan estas 50.000 toneladas métricas de cobre fino, entonces va a aparecer una tasa según el margen. Y en ese caso, esa tasa se va a seguir aplicando sobre esta renta imponible operacional minera, tal cual ya se viene haciendo en el régimen vigente actualmente. Y los demás explotadores, ahí va con una diferenciación respecto de las toneladas. Entonces, van a seguir exentos los que vendan o tengan ventas equivalentes hasta las 12.000 toneladas, ellos siguen exentos. Los demás, los que están entre las 12.000 y las 50.000, van a pagar según las toneladas hasta un 4,5%. Y luego los que ya están sobre las 50.000 toneladas van a tener que seguir pagando entre el 5 al 14% según el margen. Es un poquito compleja la dinámica, pero en la actualidad, ¿con qué nos vamos a quedar a contar de enero del 2024? Para los que vendan cobre, el 1% de las ventas más un adicional según el margen que se obtenga en la actividad, y para los demás una tasa según las toneladas equivalentes de cobre.
Estamos conversando con Víctor Villalona, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma institución. También hubo algunas voces, Víctor, que señalaban que se perdió la oportunidad de haber acompañado esta ley con mayores estándares ambientales, con mejoras en el racionamiento comunitario, la participación ciudadana de las empresas mineras. ¿Y cómo es tú? ¿Era posible hacer una discusión conjunta o eso debería ir por otro lado?
Bueno, hoy día evidentemente todas estas materias se discuten con la comunidad, ¿cierto? Que se va a involucrar o se va a ver afectada con este tipo de proyectos. Y de esa perspectiva, cualquier actividad que nos permita generar mayor adhesión, mayor alineamiento, mayores perfecciones al desarrollo de la actividad, en este caso en beneficio de las comunidades, evidentemente debe tener su espacio de trabajo. Hoy día existen los instrumentos, se evidencia que las empresas desarrollan los mismos, se acercan a las comunidades, pero claro, siempre es preferible que sea la ley la que empuje, ¿cierto?, algunos estándares mínimos para asegurar que nos quedamos todos tranquilos. Quizás lo que se pudo hacer en esta norma es incorporar algunos de esos estándares como prácticas, ¿cierto?, como las que señalas tú en este caso. Uh-huh. Pero en general, la interacción con las comunidades ha funcionado sobre la base del marco que tenemos hoy día vigente legal.
Víctor Villalón, como les decía, es académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Estudios Tributarios de la misma institución, y ha estado con nosotros conversando a propósito de la nueva ley de royalties y implicancias, ley que entrará en vigencia esperamos porque falta que sea todavía promulgada, pero a partir de enero del próximo año ya debería ser ley de la República. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos y por ayudarnos a mirar también esta situación, que ha tenido una larga conversación dentro de la industria y que genera también discusiones, como siempre, apasionadas algunas.
De acuerdo, siempre hay muchos detalles técnicos en estas normas. Uno quisiera que se resolvieran, pero evidentemente, como señalaba hace unos minutos, el proyecto de ley se acerca a los intereses de varios grupos, y en ese sentido yo creo que representa un avance para todos nosotros. Me refiero tanto a los ciudadanos como a las empresas en general. Muchas gracias a ti, Eduardo.
No, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Junto a Víctor, despedimos esta edición de Minería del Mañana, invitándolos a que la próxima semana nos volvamos a encontrar acá en txsplus.com, donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología todos los días del año, desde hace ya 4 años. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo para hablar de minería. Que tengan un excelente día.